Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Terribles noticias como la retirada de LaMarcus Aldridge o la lesión de Jamal Murray. También potenciales cruces de playoffs, sobre todo en el oeste. O también, ¿qué pueden ofrecer? ¿Cuánto ha mejorado la defensa de los Brooklyn Nets? Todo esto y mucho más en el Preguntas y Respuestas de abril, el que toca hoy. ¡Vamos allá! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA, aka NBA House. Estamos en el Preguntas y Respuestas del mes de abril y estoy aquí con Leandro Fernández. Es, ya jueves por la noche en Madrid, casi las 11. ¿Qué hora es por allí en Argentina, Leandro?
17:51 precisamente ahora.
Las 17:51 en Argentina y pues vamos a ir tirando con este Preguntas y Respuestas. Tenemos 10 preguntitas en un día en el que hemos conocido la triste noticia de la retirada de LaMarcus Aldridge por problemas de corazón y hace apenas unas horas también, por desgracia, la lesión para toda la temporada de Jamal Murray. Así que llevamos unos días un poquito grises en la NBA, pese a las actuaciones también de Luka Doncic con esa canasta sobre la bocina tan inverosímil o las actuaciones de Stephen Curry, que no sé si podemos decir, Lean, que estamos, aunque sea temporada regular y los Warriors estén como estén, en el mejor tramo tirador del mejor tirador de la historia?
Muy probablemente. Yo creo que está en una encrucijada o en una carrera muy personal de querer romper sí o sí el récord de Klay Thompson. Y entonces está sacudiendo con todo. Pero al mismo tiempo es una cuestión de... Muestra un poco lo que es Curry en cuanto a su orgullo y a su capacidad competitiva, ¿no? A ver, lo emparento con Draymond hace unas semanas, dijo, nada, a mí no me motiva el play-in, y Curry se está literalmente rompiendo el lomo con dolores por esa caída sobre el coxis para tratar de meter a Golden State en un puesto de play-in cuando es 3 veces campeón, 5 finales, 2 veces MVP, y sin embargo está compitiendo por lo mínimo que podría tener Golden State. Entonces eso te habla un poco de lo que es Curry como jugador, como deportista, como competidor, y porque además todo lo que está haciendo lo necesita Golden State, porque no le sobra nada, al contrario, le faltan un montón de cosas y necesita hasta la última gota de trabajo de Curry para ganar un partido. Así que bienvenido a esto, porque creo que Curry debe ser uno de los jugadores que más disfrutan, que más unanimidad hay para a la hora de disfrutar viendo un partido en toda la NBA.
Ahora mismo Stephen Curry acumula pues unos partidos sensacionales. En los últimos 5 encuentros, promedia 41,2 puntos. Es una locura. 6,4 rebotes, 5,2 asistencias. Está tirando 14,2 triples por partido, metiendo el 55% de ellos. Es escandaloso lo de Stephen, y también tenía, bueno, has comentado lo del play-in antes de meternos ya con las preguntas. Claro, ahora por el tema del play-in, yo creo que, lo he hablado con algún amigo, no todo el mundo conoce exactamente cómo funciona el de este año y se enfrentan séptimo contra octavo. Corrígeme si me equivoco, Lean, porque lo mismo ahora me cuelo yo. Se enfrentan séptimo contra octavo y el que gana de ese partido ya es automáticamente séptimo y se mete en play-off. Y luego el noveno y el décimo se enfrentan entre ellos y el ganador se enfrenta al perdedor del anterior partido.
Y el que gana ese partido es el octavo.
Efectivamente, pues ahora mismo los Warriors tendrían que enfrentarse a los Spurs, posiblemente el equipo menos comentado de los que lo está haciendo bien esta temporada. Tiene que ganar a los Spurs, una defensa muy potente, y después enfrentarse al perdedor de Dallas Mavericks, de Dallas Mavericks y Memphis Grizzlies y ganar también. O sea que...
Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Si Golden State efectivamente se queda con su lugar en play-in, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que va a clasificarse a los playoffs por el efecto Kerr. Así que apuesto todo lo que tenga a esa situación.
En esta racha de 5 partidos han ganado a Milwaukee, que ha estado con bajas. Perdieron contra Washington, han ganado a Houston, han ganado a Denver y a Oklahoma. O sea, tampoco han sido los rivales más exigentes.
No importa todos los antecedentes ni los rivales de la fase regular, Curry jugando un play-in meterá a Golden State en playoff. Y es más, te voy a decir algo que lo hablamos en nuestra... Bueno, vos no estuviste en la llamada que tuvimos con el equipo de NBA Global ayer, pero hablábamos un poco de qué equipo que entra al play-in puede sorprender o molestar un poco al número uno. Yo creo que en el este nadie podría molestar. Bueno, depende de quién entre como octavo, ¿no? Pero me parece que la mayoría nadie podría hacerle sombra ni a Filadelfia ni a Brooklyn.
Si cae Miami.
Pero. Si cae Miami, sí. Si cae Miami, sí. Pero si Golden State es el octavo clasificado del oeste, porque gana el play-in y tiene que jugar contra Utah, no digo que le vaya a ganar, pero que le va a costar muchísimo a Utah, seguro. Así que nada. Todo lo veremos en unas semanitas.
Sí, porque estamos a muy pocas semanas ya de los playoffs y la verdad que vamos a empezar con muchísimos partidos y los cruces del oeste son una auténtica maravilla esta temporada. Ahora mismo se enfrentarían, y ya es lo último que decimos antes de las preguntas, se enfrentarían Denver, que es cierto que ahora están sin Murray, Denver y Lakers en primera ronda, es decir, las últimas finales de conferencia las tendríamos ahora en primera ronda del oeste. Y nos metemos ya del tirón en las preguntas. La primera, nos decís, ¿por qué se ha quedado Bradley Beal en los Wizards? Promesa de contratazo. Aquí, Lean, yo lo único que quiero comentar antes de comentar las cifras del traspaso es que todos los reportes que salen es de que Beal es un jugador muy leal y que está al nivel de Lillard y compañía, que es un jugador que está muy comprometido con la franquicia.
Yo creo que ahí está la principal respuesta. Me parece que los rumores de traspaso alrededor de Bradley Beal en los últimos años son más un deseo del entorno prensa y contexto NBA de querer verlo en un entorno competitivo más que una realidad en sí. Me parece que él tiene las cosas muy claras. Si hubiese querido salir, me parece que ya hubiese hecho lo mismo que hicieron varias estrellas de pedir el traspaso. Así que me parece que va por ese lado. ¿Puede cambiar en el futuro? Puede cambiar, pero me parece que Washington es uno de los equipos que de acá al final de la temporada va a estar peleando por el play-in, y si logran competir ahí y arrastra un poquito de química con Westbrook, ¿por qué querría cambiar? No es un equipo que está tan cerrado su futuro para el hecho de estar en una posición más competitiva en el este. No digo que vaya a ser top 4, pero tiene algunas piecitas interesantes en el futuro. Hachimura da un salto. Se supone que la temporada que viene Thomas Bryant va a estar sano. Daniel Gafford entró muy bien. Es una de las piezas recontra secundarias del traspaso o de los traspasos que hizo Chicago. Y ha entrado muy bien en la dinámica. Obviamente que está Daniel Villa. Entonces tiene cositas interesantes para construir ahí alrededor. Así que me parece que por eso no salió. Una cuestión de lealtad y de que por ahí está cómodo. Y claramente no quiso él salir, porque de nuevo, si hubiese querido salir, ya hubiese salido.
Sí, además los Wizards han estado bastantes partidos sin Beal, precisamente en las últimas semanas, que estuvo fuera por lesión. Y también han estado jugando con rotaciones en las que, pues con todos los respetos, si luego compites contra determinados equipos, ellos tenían a Raúl Neto, Jerome Robinson y muchos jugadores así por encima de los 20 minutos. Entonces, tampoco la rotación de los Wizards era la más poderosa. Evidentemente, no son jugadores malos, pero la competencia tiene el nivel que tiene. Él sí que renovó, precisamente en medio de todos estos rumores, renovó en octubre de 2019 un contrato de dos temporadas por 71,8 millones. Es decir, él tiene una temporada más solo de contrato con el equipo, porque luego la siguiente es opción de jugador. Así que realmente Beal, si se quiere marchar de los Wizards y tampoco quiere forzar un traspaso, puede hacerlo más pronto que tarde. Puede salir a la agencia libre del año 2022, que está a la vuelta de la esquina. Así que veremos, porque desde luego es un jugador que se va a seguir comentando su futuro, pero sí que pues está realmente comprometido con los Wizards. La siguiente pregunta me ha gustado bastante. Quiero saber qué piensas tú primero, Lean. Nos dicen, ¿quién creéis que ganaría una serie de playoffs Phoenix Suns contra Portland Trail Blazers?
Hoy, ¿no?
Hombre, entre semanas, pero sí, hoy.
Buena pregunta. Yo creo que la ganaría Portland, porque Los dos primeros del oeste en este momento me generan una dualidad. Porque son claramente los dos, tanto Utah como Phoenix, son los dos mejores, pero al mismo tiempo no han demostrado, o sea, no están entre mi top dos de candidatos a ganar el oeste. Claramente los dos primeros son Lakers y Clippers. Entonces voy a confiar en lo que pueda generar Utah, que hizo todo bien esta temporada, y voy a confiar en lo que pueda hacer Phoenix, que también hizo todo bien en la temporada, cuando lo hagan en playoffs, que es un monstruo completamente diferente a la fase regular. Y Utah ya el año pasado, en una serie completamente favorable, la entregó prácticamente, porque también colaboró a esa derrota en primera ronda contra Denver, y porque Phoenix es un equipo inexperto en esta situación, más allá de Chris Paul y de Jay Crowder, que, a ver, Crowder tampoco es
No.
el alero más experimentado y con recorrido en playoffs de la historia de la NBA. Y Chris Paul sí es una persona que ha jugado muchísimos playoffs, pero al mismo tiempo también tiene un pequeño karma alrededor de los playoffs. Después, todo lo bueno que hizo Phoenix está basado en mucho de la juventud de su equipo, con Booker a la cabeza, que no deja de ser un joven. Entonces, quiero que lo hagan en los playoffs antes de realmente confiar en ellos. Y por el otro lado, tenés a un Lillard que ha ganado series de playoffs, que ha tenido miles de batallas, lo mismo McCollum, lo mismo Nurkic, lo mismo Carmelo, que está teniendo una muy buena temporada. Entonces, hay más experiencia y hay una sed de hambre, de gloria de Lillard que le lleva a dar un salto mayor. Entonces, creo que ganaría Portland. Pero bueno, también sería una serie muy pareja. Tampoco vamos a desmerecer todo lo bueno que hizo Phoenix o Utah esta temporada porque no hayan jugado playoffs.
Aquí yo sí que voy a decir que va a parecer que barro para casa, pero sí que es cierto que a mí los Blazers no me transmiten confianza por el tema de la defensa. Es que me parece el equipo, fuera de quizás los peores clasificados del este que tienen problemas, incluso Charlotte ahora con lesiones que sigue jugando bien, quitando a esos equipos de la cola del este, creo que Portland tiene la peor defensa de todos los equipos de playoffs y realmente
¿Quién
hemos visto.
necesita defensa cuando tu estrella puede meter 50 puntos por partido y tu segunda estrella puede meter 40?
Hombre, si el objetivo es no ganar el anillo, desde luego lo consigues. Pero yo sí que creo que al final Portland tiene ese problema de que falla la defensa. Y este año
Por
además
supuesto.
les veo que incluso peor, por lo menos temporada regular, es cierto que es un año extraño, pero se están dejando mucho. Y vamos a ver eso cómo les penaliza en playoffs. Yo, es cierto que el problema de Phoenix al final es el tema de lo que tú has comentado, ¿no? De la experiencia. Yo sí que creo que el resumen para Phoenix y para Utah es que son los dos mejores balances, pero no son los dos mejores equipos del oeste, ¿no? Porque a mí me genera más dudas de DeAndre Ayton lo que puede hacer en playoffs que otro jugador joven de Phoenix, porque estoy convencido que Booker y Bridges harán un buen papel, podrán meter más o menos, pero son tíos con carácter competitivos. Ayton dudo un poco más de lo que puede hacer, pero yo sí que creo que ganarían los Phoenix Suns. La siguiente es directamente relacionada con la anterior, ranking de favoritos del oeste. Te voy a dar el mío, Lean. He puesto en el quinto a los Dallas Mavericks, en el cuarto a los Phoenix Suns, en el tercero a Utah Jazz, segundo a Los Ángeles Clippers y primero Los Ángeles Lakers.
Pobre Denver, che, pobre Denver. Yo voy a poner en el quinto lugar a Denver por una cuestión de respeto, porque si bien creo que no van a pasar la primera ronda, probablemente por el cruce que le toquen, no vamos a desmerecer todo lo bueno que tienen, y sobre todo tienen a Facu, así que vamos a darle un voto de confianza ahí. Me parece que después es Phoenix, Utah y Clippers Lakers en el 2 y 1. Puede variar, 1, 2.
Sí.
De acuerdo a cuán sano estén las estrellas de cada uno. Pero me parece que los dos equipos de Los Ángeles siguen siendo los principales candidatos con un asterisco. Todo esto confiando en que LeBron y Anthony Davis llegan sanos a los playoffs. Si uno de los dos no llega sano a los playoffs, ahí el techo de los Lakers cae
Están
considerablemente.
fastidiados.
Pero bueno, se supone, todo parece indicar que van a llegar sanos a los playoffs. Faltan una semana, un mes y una semana para los playoffs que inician el 22 de mayo. Así que hay tiempo de sobra para recuperarse.
Y de hecho Anthony Davis tiene que volver más pronto que tarde. Es decir, lo mismo hay gente que cuando está escuchando este episodio ya ha vuelto Anthony Davis a las pistas. Así que veremos porque tienen que regresar prontito. A mí, yo sí que veo mejor a los Clippers este año. Creo que están mostrando una mejor cara. Pero, bueno, y desde, creo que desde el traspaso de Rondo no han perdido, 7-0 de récord. Pero los Lakers creo incluso que tienen, ahora que han traído a, bueno, Drummond, yo espero que al lado de Davis en playoffs pueda aportar algo, si no, no juega y ya está. Pero Marquise Morris está a un nivelazo, KCP está jugando también a un nivel muy alto, Schroeder haciendo el mejor baloncesto, Talen Horton Tucker está mejor que el año pasado, Mark en playoffs contra Jokic, contra jugadores como Gobert, va a tener sus minutos y creo que también ha jugado mejor desde el fichaje de Drummond. Los Lakers también tienen mejor plantilla que la pasada temporada.
Incluso si estuvieran jugando mal, todos los que mencionás que bien están jugando en un gran nivel, probablemente el año pasado haya sido lo mismo, de decir, bueno, quiénes son los complementos, las dudas y demás, y llegaron los playoffs y todos subieron su nivel.
Sí.
Así que hay algo en los Lakers que permite hacer a la inversa de lo que pensamos con Utah y con Phoenix, ¿no? Que lo tienen que hacer en playoffs, bueno, ellos ya lo hicieron en playoffs, así que si juegan mal en fase regular o pierden un par de partidos y demás, no importa, porque cuando lleguen los playoffs ya sabes que van a rendir, de nuevo, siempre y cuando LeBron y Anthony Davis estén sanos.
Pues así es, los Lakers la verdad que el año pasado fueron el equipo más dominante de los playoffs, más grande, se les veía pues con superioridad. La siguiente pregunta es del tema de la NCAA, nos decís opinión de Kate Cunningham y Jalen Sachs. Antes de responder, toca hacer spam del bueno, porque tenemos, bueno, ya tenemos, por ejemplo, el perfil de Kate Cunningham en la web, ya lo ha publicado Juan, porque ya se ha presentado de forma oficial y según se vayan presentando los jugadores, Juan irá publicando los análisis, así que si se publica un jugador y lo veis en redes sociales, os podéis meter en la web y está, la verdad que rápido, porque Juan hace un trabajo con cubriendo el draft extraordinario. Kate Cunningham y Jalen Sachs, Lean, no sé si quieres comentar algo en concreto de estas dos promesas, no sé si alguno te gusta más, si les tienes muy localizados.
Yo me voy a quedar con el spam que vos dijiste y no voy a hacer ningún tipo de spoiler. ¿Quieren conocerlos en profundidad? Tienen que ingresar al sitio oficial de la NBA en España, en Argentina o en México y leer al señor Juan Esteves, que es nuestro gran especialista. Pues todo lo que pueda decir yo de Cunningham o Sachs no sirve de nada al lado de lo que puede decirle Juan. Así que ese es mi mejor consejo en este momento. Para la pregunta por no responderla, ¿no? Pero vale la pena en este caso vender al grandísimo Juan Esteves, que realmente, como decís, la rompe en la materia.
Y además es que el artículo de Kate Cunningham, aparte de sus estadísticas y su análisis, lo puede leer tanto un experto que le encante esto como un aficionado que no maneje tanto, porque tienes los vídeos, te lo va mostrando, es muy... muy cómodo y muy gráfico todo, así que es muy sencillo de leer. Así que, pues, yo siguiendo la línea de Lean, que tiene toda la razón, no vamos a contestar a esta pregunta y, bueno, pues, hay que hacer spam, también hay que hacer spam de nuestro producto, así que, si queréis saber, es lo que toca, si queréis saber algo de Kate Cunningham, lo tenéis en la web, es muy fácil buscarlo, Kate Cunningham, y en función del país que estéis, si ponéis nba.com, os va a salir en la versión que toque, así que lo sentimos por la pregunta. La siguiente que toca es ¿LaMelo la próxima temporada estará al nivel de Doncic en su segundo año? Lean, yo, más allá de lo que LaMelo también es tal y es un producto de marketing enorme, creo que Luka llega muchísimo más preparado también a la NBA para ser élite desde prácticamente minuto uno o segunda temporada, y también veo la diferencia de que LaMelo en su equipo va a tener a Hayward, va a tener a Rozier, va a tener otros jugadores también bastante grandes al lado con los que compartir balón, que Doncic no tuvo ni está teniendo.
Totalmente. Es muy difícil, la vara que le estamos poniendo en la comparación es elevadísima, porque Doncic en su segunda temporada fue candidato a MVP probablemente. Así que yo le veo un futuro enorme a LaMelo, me parece un jugador extraordinario, me parece un jugador generacional, me parece que tiene todo para ser el jugador franquicia de Charlotte, pero Doncic es completamente especial. Y todo lo que por ahí otros jugadores lo hacen a una velocidad rápida, Doncic lo hace a la velocidad de la luz. Y él ya en su tercera temporada es una superestrella de la NBA. Entonces, no lo veo que esté a la altura de ese nivel de Doncic, pero eso no quita que pueda estar a un nivel muy alto de LaMelo. Me parece, de nuevo, un jugador extraordinario que va a dominar la liga por bastante tiempo y va a ser uno de estos múltiples grandes bases que hay actualmente en la NBA.
La segunda temporada de Luka, lo que comentaba Lean, bueno, cuarto en la carrera del MVP, con 28,8 puntos, 9,4 rebotes, 8,8 asistencias, es que es prácticamente un triple doble de 30 puntos por partido en su segunda temporada, y queda por delante en la carrera del MVP, por delante de Kawhi, por delante de Anthony Davis, y solo por detrás de Harden, LeBron James y Giannis Antetokounmpo, es que son todo jugadores Hall of Fame, lo que va a ser él, evidentemente, a este ritmo. Es una vara muy alta. Ese nivel no lo va a alcanzar y no lo va a alcanzar. Complicado, desde luego, lo tiene. Precisamente también relacionada con Charlotte Hornets, nos decís que qué deberían hacer la próxima temporada con la posición de pívot en la agencia libre. Nos ponéis como ejemplos Nerlens Noel, una opción barata, y Andre Drummond como la opción cara. A mí estos dos nombres, por ejemplo, el de Drummond se ha rumoreado también con Charlotte. Es un nombre que alguna vez se ha vinculado con los Hornets, que tienen a Cody Seller, que tienen a Bismack Biyombo, y no tienen, es cierto que yo creo que la principal carencia de la plantilla es el puesto de 5.
Sin ningún tipo de dudas, pero al mismo tiempo creo que es difícil. Yo no confiaría en Drummond por el sentido de que si Charlotte busca a Drummond le va a tener que dar un contrato gigante, porque Drummond cree que él merece un contrato gigante. Y yo creo que Drummond no merece un contrato gigante. Entonces es como que lo que estás construyendo bien con Hayward, con un contrato muy alto como tu líder de experiencia, más la juventud de Lamelo, más Rozier, que en algún momento lo vas a querer renovar probablemente, comprometer mucho dinero en un jugador que por ahí termina siendo nocivo en algún momento, es por ahí hipotecar bastante del futuro a corto o mediano plazo alrededor de Lamelo. Entonces por ahí buscaría una opción más, más complementaria con lo que es el básquet moderno, porque Drummond es un jugador no con las características que se necesita o que tiene el pivot moderno. Es un jugador que no te ofrece soluciones ofensivas, que no sale de la pintura, es un jugador limitado en defensa, entonces tiene muchas carencias que, más allá de que, si vamos a los números, rinde, porque es así. Y si vamos a una cuestión de necesidad de rebotes, rinde, porque esa es su principal virtud. No lo haría por el simple hecho que lo que decía al principio. Drummond cree que merece un contrato que me parece que Charlotte no debería pagarle a Drummond.
De los quintetos que Charlotte utiliza más esta temporada, el que mejor registro por 100 posesiones tiene, precisamente lo que decías del baloncesto moderno, es un quinteto que están Devonte Graham y Terry Rozier como doble base. Entiendo que podría estar LaMelo Ball la próxima temporada en lugar de Graham. Luego, Gordon Hayward y Miles Bridges como aleros, y PJ Washington de 5 abierto, que es algo que están haciendo mucho este año, y es, con mucha diferencia, un 30 de net rating. Es el mejor quinteto de los que tienen más de 50 minutos, y tienen unos cuantos. Por lo tanto, esto nos da una pista de por dónde tiene que ir. Además, es un quinteto donde estarías utilizando a los jugadores más importantes del equipo, a los jóvenes, con Hayward, es decir, encaja muchísimo, y quizá intentar mejorar. Yo creo que ya Cody Seller a lo mejor hace un buen papel, creo que es un pivot que hace más de lo que muestra la estadística, pero no es una cosa aquí loca, y podrían mejorar por la opción de Cody Seller, que a lo mejor pues ya toca a la hora de despedirle. Y Nerlens Noel sí que me parecería una gran mejora, porque desde luego Nerlens Noel me parece uno de los pivots más infravalorados de la liga. Está haciendo una temporada muy buena con los Knicks, y creo que es un tipo que ofrece un rendimiento muy elevado para los salarios que está consiguiendo las últimas temporadas. Para una serie de minutos que él puede tener 20 o 25 por partido, creo que combinándolo con el small ball, Noel sería una opción barata e interesante para los Hornets.
Coincido. Me gusta y coincido en el concepto de que, no sé si uno de los más infravalorados, pero que es un tanto infravalorado, seguro. O sea, le quedó la etiqueta de eso de pick alto, Filadelfia, de process y todo lo que no funcionó, pero el tipo cumple. Cumple, es uno de los mejores protectores de aro de la liga. Así que, como opción barata, prefiero darle un contrato barato y corto a Nerlens Noel antes que uno caro y multianual a Andrés Drummond, pero sin lugar a duda.
Te lanzo una pregunta, Lean. ¿A quién contratarías antes para la próxima temporada? ¿Hassan Whiteside o Andre Drummond?
A Marcos Delía. Antes que a cualquiera de ellos.
Pues ahí queda la respuesta, no voy a añadir nada más. Yo la verdad que no sabría quién fichar. Seguramente ficharía a Whiteside porque Drummond te pediría un contrato de 3 años y 60 millones y preferiría tener solo a Whiteside por una temporada y el mínimo y si eso que no juegue en el banquillo como pueden hacer los Kings, pero desde luego eso sí que sería elegir entre dos y un problema. Siguiente pregunta, nos estamos acercando al final. Esta, con sabor amargo, por supuesto, comentar la lesión de Jamal Murray. ¿Puede Denver ganar en playoffs todavía? Como experto en Denver Nuggets desde la llegada de Facundo Campazzo, te cedo el testigo.
Lo lamento en el alma. Creo que van a competir, obviamente, porque tienen jugadores que compiten, porque el año pasado compitieron, dieron vuelta 2-3-1, porque se suma un competidor nato como Facu, pero perder a Murray es la sentencia de muerte de las opciones de campeonato de Denver, muy probablemente. Porque es el jugador que le rompía el sistema o rompía la monotonía del momento del sistema. Es el único capaz de en un abrir y cerrar de ojos, anotar 50 puntos porque sí, porque tiene esa capacidad creativa para hacerlo. No lo hace Jokic y todavía está por verse si lo hace Michael Porter Jr., que está rindiendo muy bien, pero más como un finalizador que como un creador de puntos. Murray lo hizo, le gustaba hacerlo porque sus números de playoff comparados con los de fase regular son infinitamente superior. Vimos todo lo que hizo en la burbuja de Disney en los últimos playoffs y no lo tiene. Y no hay un jugador en el plantel que pueda reemplazarlo y hay pocos en la liga con esa capacidad. Entonces es demasiado el hueco a compensar. Sumémosle que si se da una cierta lógica en los últimos 15, 18 partidos de la temporada, Denver quedaría entre cuarto y quinto, variando ahí, dependiendo cuánto suban los Lakers cuando vuelvan Anthony Davis y LeBron. Pero bueno, en el peor de los casos va a jugar contra los Lakers o contra los Clippers. Incluso si baja al sexto lugar, tampoco saldría de esos dos equipos. Y me parece que Denver, sin Jamal Murray, queda muy detrás en las opciones con Clippers, sobre todo, ni hablar con los Lakers. Porque, de nuevo, si LeBron y Anthony Davis están sanos, es el principal candidato al título. O al oeste. No sé si al título. Ahí me voy a corregir. Sin Murray. Y con el cruce que se le puede dar en primera ronda, el combo es letal para los Nuggets. Lo lamento en el alma de nuevo por Facu. Pero bueno, lo importante también para Facu desde el punto de vista individual y súper egoísta es que él tiene una chance ahora por ahí de asegurarse su futuro en la liga o su segundo contrato.
De demostrar no solo mucho.
No solo que va a jugar estos 18 partidos que le quedan a Denver, 17 partidos, más lo que sea de playoffs, sino que la lesión de Murray muy probablemente se extienda hasta pasado la Navidad del año que viene, o la Navidad de la próxima temporada. Entonces vos ya tenés ya incluso casi media temporada más para mostrarse, salvo que Denver contrate algún base, que no creo, porque tiene a Montemurray y a Facu. Entonces, con un buen rendimiento,
ha salido competencia. Austin Rivers. A ver cómo cae en Twitter Argentina.
Yo ya me parece que va a ser el nuevo destinatario de los insultos, si es que se confirma su llegada. Pero al mismo tiempo no tengo duda. A ver, si Austin Rivers le saca minutos a Facu, o incluso a Monte Morris, Malone tiene un grave problema en su cabeza. Porque no debería sacarle minutos ni a Monte Morris ni a Facundo Campazzo. Y no lo digo desde la subjetividad del argentino de querer que Facu juegue más. Simplemente que Austin Rivers es un canto a la inconsistencia, un canto a la irregularidad y es un tiro al aire. O sea, no, puede tener un partido inspirado de meter 25 puntos, pero en realidad Austin Rivers, a ver, por algo fue un jugador que no funcionó en New York Knicks cuando los Knicks estaban funcionando y por algo fue traspasado a un equipo que donde no tiene cabida como en Oklahoma y por algo fue cortado. Así que por algo está en el lugar donde está. Ahora sin equipo. Entonces no debería. Tendría que pasar muchas cosas malas en la cabeza de Malone para que un jugador que no tiene equipo ahora mismo de repente le gane o tenga mayor protagonismo que los dos bases suplentes que lo han hecho bien a lo largo de la temporada. Así que de ese lado no me preocupa, entre comillas, la competencia que pueda ofrecerle Rivers a Facu o a Monte Morris. Entiendo igual lógico el movimiento porque Denver tiene que sumar una pieza más por una cuestión lógica de algún tipo de garantía ante otro eventual problema. Y bueno, Rivers, quieras o no, es lo más parecido a un jugador con experiencia de lo que hay libre en el mercado. Así que nada, eso es lo que puede llegar a generar la llegada de Austin Rivers a Denver.
Pues yo voy a comentar un datito del tema de Facundo Campazzo, por si hay alguien todavía que esté diciendo por ahí, buf, estos hablan de Facundo Campazzo, o porque es argentino o porque es del Real Madrid, que eso también puede ser, en función de geográficamente dónde nos estén escuchando. El otro día publicaste un artículo sobre la defensa de Facundo Campazzo a Stephen Curry, y es que el Facu dejó a Curry en 1 de 4 en tiros de campo, 5 pérdidas, siendo el principal defensor del juego de los Warriors. Es cierto que 4 de 4 en tiros libres, pero en una noche así, pues dejar a Curry en 1 de 4 en tiro y 5 pérdidas ya es suficiente, ya es un trabajo, pues desde luego, por encima del resto de defensores del equipo. Y Jamal Murray, es muy curioso el tema de lo de la temporada regular contra playoffs, porque los saltos son siempre muy significativos, y precisamente para antes de los playoffs de la burbuja, él en temporada regular promedia 18,5 puntos con un 34% en triples, tirando incluso peor que la temporada anterior. Estábamos hablando un poco de Jamal Murray no ha dado paso adelante esta temporada en temporada regular. Antes de Disney juega solo cuatro partidos, perdón, antes de los playoffs en Disney solo juega 4 de los 8 partidos y juega pocos minutos, 14 puntos de media, 35 en triples, tampoco está fino. Llega a esa primera ronda y es surrealista lo que vemos por parte de Jamal, una de las mejores exhibiciones ofensivas que hemos visto en la historia de la competición, en la historia de la liga, porque desde luego está a un nivel altísimo, bueno, con esos 2 partidos de 50 puntos y promediando 31,6 por noche con un 53% en triples, exagerado el rendimiento de Murray. Desde luego, perder eso, incluso aunque sea un nivel por debajo de lo que ofreció, es letal para las opciones de los Denver Nuggets.
Para cerrar esto, Nacho, mirá, sí. Murray en fase regular, está bien que está lastrado por un año de rookie, ¿no? Donde te caen los números, pero Murray en fase regular promedia en su carrera 16,3 puntos y 44% de campo, y en playoff promedia 24,3 puntos con 47% de campo y 41% en triples. Y no es una muestra reducida, sino que son 33 partidos de playoffs. Sí, sí. Es un salto significativo.
Es que al final los Nuggets también han competido mucho y muy bien los años que se han metido con Jokic y con Murray. Lo cierto es que el equipo ha funcionado a alto nivel, alto rendimiento. Recordemos que llegaron a esa ronda contra Portland, los 7 partidos, el encuentro de la prórroga, una ronda que también fue de alto voltaje, y por supuesto la remontada del año pasado, la doble remontada en la burbuja de Disney. La siguiente pregunta muy directa: MVP, Harden o Jokic. Yo estoy bastante dividido, pero creo que si se terminase la temporada regular mañana, el ganador sería Nikola Jokic.
Yo creo que sí, pero al mismo tiempo después quiero ver cómo se resuelve por la narrativa esta de el MVP tiene que terminar de top 3 para arriba, cosa que no va a pasarle a Jokic, pero al mismo tiempo todo el resto de los candidatos ha sufrido problemas físicos y se ha perdido un montón de partidos, entonces creo que hoy el principal candidato sigue siendo Nikola Jokic. Si sostiene el número 4 de Denver, no tengo dudas de que debería ser Jokic, por encima de Joel Embiid, que se ha perdido una cantidad muy importante de partidos. Y bueno, Harden también se va a perder una cantidad importante de partidos. Así que bueno, si es Jokic o Harden, hoy Jokic.
Como apunte en el tracker de Basketball Reference, que dan un porcentaje de probabilidades en función de estadísticas, récords y una fórmula que tienen ellos, el top 3 estaría formado por Giannis Antetokounmpo, James Harden y el favorito Nikola Jokic, que es el orden que tiene todo el mundo en su cabeza. Y Antetokounmpo afectado quizás por el tema de la narrativa y tal. Es cierto que ahora Milwaukee también, bueno, han caído en récord ahora también. No ha jugado tantos partidos, pero desde luego la temporada del griego, de nuevo un nivel altísimo. Así que lo que decimos, Jokic parece el gran favorito. Veremos cómo evoluciona la situación de los Nuggets. También Harden se ha perdido partidos, está fuera. Volverá en breves. Y tenemos la siguiente pregunta, precisamente relacionada con Brooklyn Nets. ¿Tienen suficiente defensa para ganar los Brooklyn Nets el título de la NBA?
De nuevo, ¿quién necesita defensa cuando puede meter 150 puntos por partido? Pero no, igual, de todas maneras, han mejorado,
Sí.
han mejorado bastante. Probablemente la mayor duda sea cómo hacen para contener a Embiid en una hipotética serie contra Filadelfia. Me parece que es quizás el principal interrogante, pero me parece que con las variantes que tienen, con el hecho de tirarle a Jordan por momentos, a Claxton, que también es probablemente el mejor defensor de Brooklyn, al menos interior, y algunos golpes que le pueda dar Blake Griffin, y también que lo tome Durant en un small ball y que lo doblen y demás, me parece que lo puede resolver. Pero de nuevo, si Brooklyn tiene que preocuparse por contener a Embiid en un hipotético duelo contra Filadelfia, ¿cómo hace Filadelfia para contener a un equipo que tiene a Harden, a Durant y a Irving en cancha al mismo tiempo? Ese también pasa a ser un interrogante. Me parece que es superior al cómo Brooklyn detiene a Embiid. Así que el tema que a mí me hace poner a Brooklyn por encima de todo, más allá de lo que puede generar la defensa, y por eso decía antes que no sé si los Lakers son el principal candidato, es que es demasiado el talento individual que tiene. Y han encajado muy bien desde una cuestión de química. Y con todo lo que son los playoffs a la hora de se necesitan mucho más del factor aclarado o de la inspiración individual. Por encima del funcionamiento, porque se achican los espacios y demás, y todo lo que ya sabemos, Brooklyn tiene la capacidad para resolver, pero que no tiene ningún otro equipo, ni siquiera los Lakers lo tienen, porque tiene tres de los jugadores más letales en el uno contra uno, no solo de la NBA actual, sino de la historia. Probablemente Durant sea uno de los anotadores o el anotador más completo de la historia de NBA. Irving está en un estado de forma impresionante. Harden, uno de los mejores anotadores individuales de la liga. Entonces,
El mejor base de la liga, incluso podemos
el
decir
mejor
James
base de
Harden.
la liga. Es demasiado talento. Entonces, yo me preocuparía más por lo que pueden hacer las otras defensas con Brooklyn que lo que las dudas que puede llegar a tener Brooklyn en defensa.
Y yo voy a añadirle a la parte de ataque, ahora daré una cosita de la defensa. Es que, claro, ya no son solo los tres. Evidentemente ahora han perdido a Aldridge, que les podía dar algo en playoffs, pero no creo que fuese parte de sus dos o tres mejores quintetos para la postemporada, para los finales apretados. Pero es que, aparte de las tres bestias que tienen, Joe Harris está a un nivel fantástico, Jeff Green está a un nivel fantástico, Bruce Brown está dando minutos de bastante calidad al equipo, Landry Shamet también, Nicolas Claxton es una maravilla de jugador joven, posiblemente, y lo dice Steve Nash, el mejor defensor del equipo, uno de los mejores noche tras noche. Es que tienen muchas armas en esa plantilla, y creo que también Lubabu Cabarot, cuando ha tenido minutos, lo ha hecho bien. Es que da la sensación de que todo el mundo en Brooklyn funciona. Y es una pasada verles jugar en ataque. Funcionan muy fácil, pasan el balón muy bien, encuentran siempre al tirador, pasan la bola muy rápido y toman decisiones muy rápido. Juegan muy bien, la verdad. Los Brooklyn Nets lo hacen muy fácil, como comentas. Yo, una estadística, es curioso porque su mejor quinteto en rating defensivo desde que llega James Harden tiene a DeAndre Jordan en pista. También es a lo mejor por el hecho de tener una presencia grande, un jugador que controla el rebote defensivo, pero desde luego le hemos visto con carencias este año. Sí que es cierto que es su segundo mejor quinteto y tiene una estadística defensiva decente, y creo que también cuando se ha visto en los partidos han rendido a buen nivel y se ha visto esa mejora, es con Kyrie Irving, con James Harden, con Joe Harris, con Jeff Green y con Kevin Durant. Es decir, el quinteto de small ball con Durant y Jeff Green de falsos interiores. Y es que ese equipo está registrando
Esa.
108.
No, 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 te completa el concepto,
La
después voy a agregar una pava.
estadística es 108.2 puntos encajados por 100 posesiones, 108.2. Una cifra respetable, una cifra que estaría, no sé si en el top 10, pero asomando en la clasificación de la NBA. Pero es que el rating ofensivo, Lean, es de 125 puntos, 6. Es una barbaridad.
Es que te iba a decir. Te iba a decir, si teníamos la alineación de la muerte de los Warriors con Curry, Klay, Iguodala, Harrison Barnes y Draymond Green, y después tuvimos el Hamptons Five cambiando a Harrison Barnes por Durant, esta alineación probablemente pierda un poco con el hecho de tener a Jeff Green, pero los otros cuatro es
Sí,
una
sí, sí.
alineación imposible prácticamente, porque digamos. No puedes hacer una ayuda que ya queda un francotirador libre. Es así. Entonces, es muy difícil para la defensa, muy difícil.
Pues lo he mirado para situar y la cifra de los Warriors evidentemente estaría en el top 10, pero es que prácticamente estaría en el top 5. Es cierto que sería comparando el rendimiento contra todos los quintetos, no solo contra titulares, también contra alineaciones suplentes, es el cómputo de todo, pero desde luego un registro defensivo muy bueno, y es que los Nets han mejorado. Yo desde luego tengo claro que les voy a poner como mis favoritos cuando tengamos que hacer los brackets de playoffs que se hacen en todas partes, en redes sociales, en webs y demás.
Todo equipo que tenga a Kevin Durant sano es el favorito del título. Ese es mi hot take de este podcast.
Yo con eso, claro, si es Kevin Durant en los Golden State Warriors aquellos y en estos Brooklyn Nets, evidentemente yo también te digo que son los favoritos al anillo.
Es lo que hay ahora.
No, sí, así sí, desde que, luego. Y la última me gusta mucho, Lean, porque no es ni una pregunta, es un rezo, un canto, algo que nos piden aquí. No tiene la pregunta, pone directamente: Minnesota da asco, que saquen a Ricky Rubio, por Dios.
¿Qué añadimos? Yo creo que ha tenido mucha mala suerte Minnesota. Es una de las franquicias con más mala suerte de la historia reciente de la NBA. Me gustaría que en este tramo de 15, 20 partidos tenga un poco de continuidad su núcleo, ¿no? El hecho de que tenga continuidad Towns, Russell y Edwards para construir hacia adelante, porque no, o sea, D'Angelo Russell se perdió prácticamente media temporada, Towns se perdió una parte al principio, ahora faltó otros dos partidos, y tampoco la cabeza de Towns en esta temporada está en el equipo en sí, sino que está con todos sus problemas personales después de las múltiples tragedias que tuvo con la familia del COVID. Pero me gustaría que tengan continuidad para ya construir hacia la temporada que viene. No me parece que haya un mal núcleo, me parece que hay algunas piecitas interesantes. Y en ese combo me parece que Ricky suma, sí. Porque necesitan una voz de experiencia, una voz que acomode, una voz de vestuario, y Ricky ya ha tenido un papel muy valioso en ese rol en lo que fue Phoenix. Porque de hecho, si Phoenix hoy está en este lugar, en gran parte es por Ricky, está bien, después prescindieron de él para tener a Chris Paul. Pero me parece que Ricky puede ayudar como mentor ahí de D'Angelo Russell, incluso de Edwards, y ese vestuario claramente necesita una voz de liderazgo, que por ahí no lo es Towns ahora o no lo es D'Angelo Russell, porque no dejan de ser jugadores muy jóvenes, o sea, ninguno pasa los 25 años, entonces me parece que Ricky no sé si lo sacaría ahí, sí, probablemente estaría mejor verlo en un equipo candidato y ver cuánto le puede aportar y ver cuánto puede competir de ese lado, pero me parece que se le da bien el hecho de tener este rol como mentor y demás, así que, y me parece que es importante para mí, para el futuro de Minnesota en ese rol de mentor, así que nada, entiendo que Minnesota en esta temporada da asco por momentos, pero bueno, hay un montón de matices, o sea, jugó gran parte de su temporada sin sus jugadores principales, eso es demasiado para compensar.
A mí la sensación con Ricky ya es, bueno, sensación, mucha gente, ¿no?, está como cansada de ver que Ricky es siempre el sacrificado, ¿no? Porque si este fuese el primer equipo al que llega en una situación perdedora, pero es que al final fue Minnesota, se lo quita cuando llega Jimmy Butler, después los Utah Jazz se lo quitan cuando quieren mejorar el equipo, son de los titulares de los que prescinden, Phoenix mejora, hace el 8-0 y se lo quita de encima, evidentemente por Chris Paul, que es un movimiento lógico, pero siempre ha sido uno de los jugadores que cambias, que tocas cuando los equipos han querido mejorar, y yo creo que a lo mejor Minnesota, desde luego, con el rendimiento que ofreció Jeff Tiggy y cómo les ha ido, no les salió muy bien aquel movimiento.
Bueno, pero al mismo tiempo es de juego de abogado del diablo antes de terminar, ¿no? Sí. ¿Ricky está para ser el base titular de un equipo candidato?
Sí, sí. No, totalmente eso. No.
Porque, no. Por ejemplo, lo bueno que hizo en Phoenix con el 8-0 era un contexto completamente diferente, sí. Y también había sido parte de lo malo o de las inconsistencias que tuvo Phoenix después del gran arranque de la temporada pasada, que después a mitad de camino tuvieron esas inconsistencias y Ricky era parte también de eso. Entonces,
pero yo te voy a decir, por ejemplo, ¿no crees que podría ser base titular de Los Ángeles Clippers? Yo creo que sí.
Sí, me gustaba muchísimo Clippers, el movimiento ese.
También te digo, es
sobre todo porque no tendría mucha responsabilidad.
Pero es realmente el único contender, el único equipo grande donde realmente me encaja. Porque luego equipos competitivos, los Knicks, y más por necesidad actual que otra cosa.
Lo pensaba,
pero poco más.
Lo pensaban los Knicks. Sí, sí. O en Chicago. incluso que necesitan
sí,
un base.
En Chicago les vendría. Sí, pero que al final realmente Ricky para jugar mucho y ser importante necesita un contexto muy específico, necesita una serie de características, es un gran jugador, pero necesita una serie de cosas, ¿no? Entonces, si no las tiene, no puede ser tan importante. Y de hecho, Minnesota tampoco es el mejor escenario individual para él, porque está D'Angelo, porque está Anthony Edwards, que amasa mucho, está Malik Beasley, que amasa mucho. Es decir, no es el mejor escenario tampoco individual, desde luego colectivo, así que veremos lo que ocurre. Pasamos a la sección de noticias, que las dos noticias que comentamos, una evidentemente ya la hemos comentado por encima, el tema de la retirada de la Marcus Aldridge, que encima ha salido hoy, nos ha pillado por sorpresa. Yo, de hecho, al principio he pensado que el tuit se lo había comido un amigo y era fake, el de Charania, pero, por desgracia, no, lo ha anunciado él en redes sociales, que se retira, que ya ha jugado su último partido. Una auténtica pena que se tenga que retirar de esta manera. Lo primero es la salud. Y es que, bueno, es un jugador que se le diagnosticó el síndrome de Wolf-Parkinson-White cuando entra a la liga, que produce arritmias y ya ha tenido problemas en un par de ocasiones, así que se retira. Lean, no sé si quieres añadir algo de Aldridge, pero desde luego yo creo que a todo el mundo va a recordar con cariño ese tiro de media distancia y ese juego de espaldas de la época de Portland.
Letal, era un tiro automático que vos pensabas en ese momento que cada vez que lo tiraba no podía fallar. Así que nada, me genera también la intriga de ver qué podría haberle dado a Brooklyn en este contexto y me da un poco de tristeza porque él claramente estaba ante su mejor oportunidad de ser campeón de la NBA y bueno, no puede serlo, pero como él mismo escribió, puso toda su vida durante 15 años al básquet por delante y hoy pone por delante a su salud y a su familia y está absolutamente bien tomada la decisión, así que nada, lo mejor para el resto de su vida.
Y la segunda pregunta, bueno, la segunda noticia, mejor dicho, que es James Wiseman, que pasa por quirófano y la verdad que no ha tenido mucho recorrido esta noticia, no se ha comentado tanto como quizá otras lesiones en redes sociales, no es la lesión más grave de menisco, pero pasa por quirófano, se opera de hecho este mismo jueves, está sin fecha de regreso, y yo sobre todo lo traigo, Leán, porque creo que hemos visto a un Wiseman con menos confianza y esto evidentemente no ayuda a la construcción del jugador.
Me parece que el hecho de que no haya rebotado tanto la noticia habla un poco de lo que es la temporada de Wiseman. Bastante intrascendente, había arrancado con muy buenos destellos a comienzo de temporada, pero después entre sus propias inconsistencias, las inconsistencias de los Warriors, sumadas a las urgencias que también tenían los Warriors, porque era como que estaban, quiero desarrollar a mi proyecto, pero al mismo tiempo quiero competir, entonces se complica todo más. Pero bueno, en definitiva ha sido bastante inconsistente e intrascendente su temporada, también lesión en el medio, protocolo, entonces tuvo un montón de problemas, sumado a que varios de los que estaban de su camada, incluido Lamelo, que fue elegido detrás de él, tuvo la temporada que tuvo. Así que es como que hoy lo analizás y decís qué error cometieron los Warriors. Pero bueno, tampoco puedes analizarlo por el primer año, sino que tenés que darle un poquito de vuelo al análisis. Bueno, veremos qué pasa. Me parece que si tiene algún problema de confianza, además, está en un entorno ideal para recuperarla, porque está en un entorno ganador, en un entorno con líderes importantes como es Kerr, como es Draymond Green, como es Stephen Curry, como es Klay Thompson, así que de ese lado me parece que la puede recuperar rápidamente. Así que veremos qué sucede. No hay que apurarse con el concepto final de lo que hicieron los Warriors con James Wiseman.
Pues para terminar, después de este tema de la confianza de Wiseman, que ha bajado y desde luego los Warriors no esperaban también, por lo que he leído, una temporada tan complicada del rookie, ¿no? Este, como digo, bajón de confianza. Vamos a comentar pues las estadísticas estas que traemos para el final. Yo la primera que traigo, Leán, me gusta mucho y es que en lo que llevamos de abril, es cierto que llevamos pocos partidos, medio mes llevamos, mis queridos Phoenix Suns, el mejor ataque de la liga, el único equipo que está por encima de 120 puntos por cada 100 posesiones.
Bien, yo voy a aportar otra estadística que merece reconocimiento. Por más que la narrativa siempre esté en contra de ser el jugador que más polariza en la NBA, Russell Westbrook merece reconocimiento. 6 triple-dobles consecutivos, 14 triple-dobles en sus últimos 18 partidos. Obviamente está promediando un triple-doble en la temporada. Y sobre todo, Washington ganó 4 de los últimos 5, tiene el cuarto calendario más accesible de lo que resta la temporada y está a un partido de la zona de play-in. Así que si Washington hoy, en una temporada que parecía perdida, está con opciones de play-in, no solo es porque los rivales han caído, le hace Toronto, le hace Chicago, sino porque el espíritu competitivo de Westbrook, que es lo más destacable, más allá de los triple dobles, lo tiene ahí entre los candidatos de vuelta. Así que me parece que Westbrook merece un poco de reconocimiento cuando todos pensábamos que ya estaba acabado, de cierta manera, y el tipo está ahí rindiendo nuevamente a su manera en el más alto nivel.
Y yo la negativa que traigo es de otro equipo, en este caso de Chicago Bulls, que fueron protagonistas en el deadline con esa agresividad de Karnišovas haciéndose con Nikola Vucevic, con Daniel Theis, mejorando el corto plazo del equipo, pero están ajustando las piezas. De momento se nota que fuera de Vucevic y Lavin la plantilla tiene carencias, evidentemente, y hay mucho joven. Hasta el traspaso de Vucevic, 16º en defensa, récord de 19-25. Desde el traspaso, récord de 3-8, son la quinta peor defensa de la NBA.
Bien, mi dato negativo es el siguiente: 37, 48, 24, 11, 27, 24, 10 y 38. No son números de quiniela, sino que son la diferencia de puntos en las derrotas de Oklahoma City Thunder en sus últimos 8 partidos, todos por encima de los 10 puntos, algunas por encima de los 40, casi 50. Es un tanto llamativo porque Oklahoma fue un equipo que compitió muchísimo en la temporada, más allá de tener un plantel absolutamente limitado. Toma un poquito más de trascendencia, sobre todo porque ha fichado Gabriel Deck por Oklahoma City Thunder y se mete en este contexto para el tramo final de la temporada, así que se mete en una dinámica negativa. Pero bueno, lo importante para él es que llega la NBA y que va a tener opciones de mostrarse en el tramo final de la temporada, así que veremos qué le depara el futuro a Gabriel.
Es curioso porque el Tortuga va a perder más partidos en 4 semanas con Oklahoma que en 3 años con el Real Madrid, pero va a ganar muchísimo más dinero en 4 semanas que en 3 años con el Real Madrid. No deja de ser llamativa la estadística de que va a hacer el Tortuga allí, por lo menos a nivel salarial y de récord. Así que con esto llegamos al final del episodio. Si nos estáis escuchando en YouTube, ya sabéis, suscribiros, comentar y estas cositas, y si estáis pues por iBooks, igual. Esto ha sido todo. Terminamos el Preguntas y Respuestas de Abril. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.